Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos tan pendientes del pactódromo que casi se nos ha olvidado el juicio al proceso secesionista de Cataluña, que está en unas horas decisivas. Luego a las 4 comentaremos el encuentro de Sánchez con Iglesias, que ahora parece conformarse con un gobierno no de coalición, sino de cooperación. Lo importante que son las palabras, Bueno, pues sesión hoy y mañana decisiva en el juicio del proceso de secesión, que mañana en principio quedará visto para sentencia. Hoy le ha tocado el turno a los abogados de las defensas. La intervención del abogado de Junqueras y de Romeva, Van Eyden, ha sido un ejercicio de confusión de poderes y de negacionismo muy propio de cierto independentismo. El abogado de Junqueras le ha pedido al Supremo que resuelva con su sentencia lo que ha llamado el conflicto de Cataluña. Casi ha sido, la de este abogado, una invitación a la prevaricación, a dictar una sentencia injusta o contraria a la ley. Los magistrados del Supremo no tienen que resolver un conflicto, tienen que dictaminar si los acusados cometieron delito de rebelión, malversación y o sedición. Hoy nos hemos dado cuenta del daño que ha hecho Sánchez al ordenar a la abogacía del Estado que acusaran por sedición y no por rebelión, porque esta discrepancia entre la Fiscalía, que sí pide la condena por rebelión, y la abogacía del Estado ha sido uno de los argumentos utilizados por Van Eyde, el abogado de Junqueras, para argumentar que el escenario de la rebelión es absurdo. Van Eyde solo acepta la acusación de desobediencia. Para intentar desmontar la acusación de rebelión, el abogado de Junqueras ha tenido que quitarle importancia a la violencia. No la podía negar, porque las pruebas han sido claras. Y ha asegurado que esa violencia no tenía un carácter finalista, o sea, que no se utilizaba para la independencia. Van Eyden ha asegurado que el movimiento independentista, lo ha asegurado sin empacho, sin cortarse, que el movimiento independentista se basa en la no violencia. Que lo del 20 de septiembre y el 1 de octubre no fue violencia, que fue desafección. Por mucho que Van Eyden se empeñe en cambiar el nombre, los hechos son testarudos. En el tribunal hemos oído el testimonio de la agente judicial, secretaria judicial, que tuvo que escapar de la Consejería de Economía por el tejado. Hemos escuchado el testimonio de más de 20 guardias civiles contando con detalle los ataques que se produjeron desde el 20 de septiembre hasta el 1 de octubre, cuando se celebró el pseudo referéndum. Y como los hechos son innegables y como se resistían a la interpretación o a la tergiversación utilizada por Van Eyden, al final Van Eyden ha tenido que admitir que algo de violencia ha habido y ha dicho que ha sido escasa, que en realidad la secretaria judicial solo estuvo un poco incómoda, ¿no? Por eso salió por la azotea.
Un guardia civil, o no sé, agente o tal, y ese te explica lo que se vivió, incomodidad. El registro se pudo hacer perfectamente.
Hombre, la secretaria judicial salió por la azotea porque le gustaba pasearse por la azotea. Hombre, estaba incómoda porque era una exagerada. Qué violencia, allí no hubo violencia. Y además, es que los guardias civiles mintieron.
Los guardias civiles, muchos, exageran y muchos mienten.
Muchos guardias civiles mienten, claro. Como los hechos son irreductibles, por mucho que trate de interpretarlos, hay un momento que tiene que hacer algo con ellos. Y como no consigue hacer nada, el abogado Junqueras ha dicho categóricamente que los guardias civiles mienten. Pero todavía tenía que hacer Van Eyden una pirueta más. Y como la violencia era innegable, ha argumentado que esa violencia estaba desconectada de Junqueras. Se ha olvidado, o ha querido olvidarse Van Eyden, del testimonio de los Mossos, que dijeron claramente que en una reunión, o en varias reuniones, los Mossos advirtieron a Junqueras que si seguía con el proceso de secesión iba a haber violencia. Ha sido una jornada inolvidable. ¿Cómo intentar que nos olvidemos de los hechos? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. También destacamos hoy, por ejemplo, que hemos conocido la distribución de los escaños en el Congreso de los Diputados. A los de Vox, que son 24, los han mandado al gallinero de la Cámara. Ciudadanos ha perdido su lugar en el centro del hemiciclo y estará más a la derecha junto al PP, algo que no ha gustado a la formación naranja. Por cierto, en 25 minutos aquí a la tarde conoceremos a Clotilde, es una señora de 107 años, que es la decana de las voluntarias de Cáritas en España. Vamos vamos a conocer el secreto de esta mujer llena de vitalidad. Y no sé si sabes que el árbol que plantaron Trump y Macron en el jardín de la Casa Blanca como señal de amistad se ha muerto, así que contigo vamos a hablar de tu relación con las plantas. Si tienes buena mano o se te secan todas, lo comentamos, nos lo dejas, esos comentarios en el 607-15-0602. Tiempo para el deporte ya en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Las dos Españas futbolísticas, la masculina, camino de la Eurocopa después de ganar ayer 3-0 a Suecia, la femenina, en Francia, en el Mundial de Fútbol. Así cantó Manolo Lama los goles del 3-0 a Suecia.
Dentro, Mayo, penalti,
penalti, penalti,
penalti, penalti, claro, penalti, claro. Va a golpear el camero. Pierna derecha, maga Ramos, chuta Ramos. Y gol, 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 Ramos. Tiró la paradilla. Le amagó. Y a la derecha, Marito Morata, penalti.
Penalti. Muy buena jugada de Morata.
Muy buena Morata, penalti, claro.
Tiene Morata.
Pues sí, mira, se la da Morata,
pues
macho.
Mira.
Se la
da Morata. Morata, gol, 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 gol.
Muy bien.
Oyarzabal.
Munilla, detalles de la victoria de España contra Suecia.
Partido convincente de la selección en plena transición hacia algo mejor. Kepa le ganó la portería de Gea, pero fue un espectador más de los 72.000 del Bernabéu, porque Suecia puso el autobús y porque España se tuvo que montar en él con el mono de trabajo. El portero Olsen salvó varias en la primera parte. España percutió y percutió, con más intención que acierto, todo hay que decirlo, hasta que una mano sueca permitió a Sergio Ramos abrir la cuenta de penalti en el 64 y consolidarse como el goleador de la era Luis Enrique. Morata también de penalti puso el 2-0 en el 85 y Oyarzabal el 3-0 en el 87 con un gran disparo junto al palo. Brilló Parejo de brújula, agitó Fabián España en la primera parte y gustó Isco en la segunda. Sigue faltando goleador, pero entre tanto la selección es líder invicta y la Eurocopa está más cerca.
La noticia previa al partido, Kepa titular.
En la charla de hoy por la tarde, cuando da la alineación, pues bueno, ha dado mi nombre y bueno, contento de poder ayudar al equipo, ¿no? Para el partido de hoy ha pensado que era la mejor opción. Al final, en cada momento, yo creo que elige el portero que está mejor o el que cree él que lo puede hacer mejor.
Miguel Ángel Díaz, Kepa le quita el puesto de la portería de Gea.
Se consumó el cambio de guardia en la portería de la selección. Robert Moreno dio continuidad a Kepa, que ha jugado los tres últimos partidos oficiales de La Roja: Malta, Islas Feroe y ayer Suecia. De Gea, que había sido titular en los últimos tres años, desde la fase final de la Eurocopa de Francia, con Del Bosque, luego con Lopetegui, con Fernando Hierro y con Luis Enrique en el banquillo. Había sido titular en 21 de los 22 partidos oficiales anteriores a la era Kepa. El portero del Chelsea tiene 24 años, va a jugar la Champions la próxima temporada. Todo apunta a que en septiembre seguirá siendo titular de la selección. Dio esta explicación Robert Moreno, que no entierra ni mucho menos a David De Gea.
Una de las cosas que he aprendido es que la competencia es buena. Como todo en la vida, cuando tú tienes algo fácil te relajas, bajas un poquito el pistón y ya no eres tan bueno como eras previsiblemente. En este momento creíamos que Kepa venía en unas condiciones óptimas, en un estado de ánimo positivo, y creíamos que para estos dos partidos nos podía ayudar mejor.
Los dos primeros goles de penalti, Ramos el primero, Ramos le dejó el segundo a Morata.
El delantero también vive del gol y bueno, y Morata es un killer, ¿no? Y después de haber ejecutado el primero y haber tenido ese acierto, pues qué mejor manera, ¿no? De dejar a un compañero para que vuelva a recuperar su mejor estado anímico, que coja confianza y que contribuya también con goles. Al fin y al cabo, lo importante es el resultado, da igual quién los meta.
La verdad que ha sido un detallazo, ni le he preguntado, porque como Sergio siempre quiere marcar todos los posibles, es un ganador. La verdad que ha sido un gesto muy bonito que se agradeceré siempre y bueno, la verdad que no lo esperaba, por eso ni pregunté, y bueno, cuando ni preguntas y te lo dan, pues gustazo doble, y bueno, se lo agradezco, él sabe lo que pienso de él y estoy muy contento.
Los otros resultados del grupo de España: Islas Feroe 0, Noruega 2 y Malta 0, Rumanía 4. Y ahora el Mundial Femenino, España juega mañana contra Alemania, así lo ve una de las importantes, Amanda San Pedro.
Estamos en buen momento, en un buen camino y en una buena dinámica de trabajo. Sabemos cuál es nuestro juego, cuál es nuestra dinámica dentro del campo. Queremos tener el balón, queremos ser siempre España y a partir de ahí queremos ser muchísimo más agresivas en ataque. Yo creo que es en donde estamos haciendo más hincapié. Es obvio que hay que meter un poquito más de profundidad, un poquito más de velocidad. Al final tenemos la suerte de tener jugadoras de diferente perfil.
Noticias previas al partido España-Alemania en Valencien, Andrea Peláez.
Velocidad y profundidad, lo tiene claro la selección española después del debut en este Mundial, eso es lo que les falta y lo están trabajando a fondo. El de mañana ante Alemania va a ser un partido totalmente diferente al que nos enfrentó a Sudáfrica y las jugadoras lo saben, ellas tienen jugadoras de mucha calidad y toque, pero rápidas también y verticales y no nos podemos despistar. Nunca hemos ganado a Alemania, de hacerlo mañana haríamos historia y además estaríamos en octavos. Ya hemos pisado el estadio Duenó de Valencia, en donde se va a jugar el encuentro, están todas disponibles. Bilda no ha querido confirmar cambios en el 11, pero lo que sí se ha confirmado y en sala de prensa, pero en la comparecencia alemana, es que Marotzan, la principal jugadora alemana, no va a estar disponible para el partido por una fractura en un dedo del pie, aunque Jorge Bilda no se fía.
Bueno, realmente no sé si hay un comunicado oficial de su lesión, lo que puede haber son rumores, sí que nos han llegado esos rumores, que tiene un dedo roto. Yo mismo he podido jugar con un dedo roto, tenemos ejemplos de jugadoras que han podido jugar con metas rotos también y filtradas, entonces nosotros mañana nos esperamos a las mejores jugadoras de Alemania y Marosan está entre ellas.
Y ahora, noticias del mercado. Empezamos en el Real Madrid porque Arantxa Rodríguez, ya sabemos cuándo se presenta Luka Jovic y Eden Hazard.
Sí, Luka Jovic que ayer marcó un buen gol con la selección de Serbia en la victoria de su equipo por 4-1 ante Lituania, será presentado mañana a la 1 en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu, mientras que el jueves a las 8 de la tarde será el turno para Eden Hazard. El club trabaja además las fechas de presentación de Rodrigo y de Militao. Esta última deberá esperar a la finalización de la Copa América.
Ayer habló de Deschamps, seleccionador francés, de su jugador de Mendy, lo ve en el Real Madrid.
Es una progresión fulgurante. Hace dos años estaba en segunda división. Ahora se va a encontrar con el Real Madrid. Está con nosotros. Es una progresión constante.
Lo último de Mendy es lo siguiente, Melchor Ruiz.
Que el Real Madrid espera poder anunciar a Mendy esta misma semana, incluso si se pudiese también presentarlo. El lateral del Olympique juega esta noche con Francia en Andorra. Mañana se espera que pase el reconocimiento médico que tiene pendiente y si todo estuviese bien, anunciarlo lo antes posible e intentar presentarlo el viernes o ya en los siguientes días. Recordar que el acuerdo con el jugador es total. 24 años tiene el futbolista, recién cumplidos. Firmará 6 temporadas y la operación se va a cerrar en torno a los 45-50 millones.
Vamos a Barcelona porque José Luis Gil, el nombre propio que más asoma es el de De Ligt, que es lo último que ha dicho el futbolista holandés.
Unas declaraciones a Mundo Deportivo donde dice que no tiene muy clara la mejor opción para su futuro. Dice que el dinero no es problema, pero que ha de valorar si es el momento de ir al Barça, porque lo importante es tener protagonismo y minutos. Añade que estaría bien jugar con De Jong en Blaugrana, pero que lo importante es pensar en lo mejor para su futuro. Desde luego, no es el gesto que el Barça esperaba del central.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles en Tiempo de Juego.
Atención que tenemos ya el primer gol de la noche.
La emoción de la lucha por el ascenso a primera.
¡Uy, oso, cabezazo, fuera!
Desde las 9, Deportivo Málaga.
Buen ambiente aquí en el estadio.
Comienzan los play-offs. Síguelo en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
¡No se confundan!
Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Un paso rápido por unas cuantas ciudades donde hay noticias de mercado. Por ejemplo, en Sevilla, José Manuel Oliva, ¿a quién está a punto de fichar el conjunto hispalense?
A Joan Jordán, centrocampista del Eibar. El Sevilla ya conoce de primera mano que el jugador ha desechado otras ofertas que tenía encima de la mesa, entre ellas una del West Ham de Inglaterra, y por tanto pretende jugar en el Sevilla. Ahora solo queda que Eibar y Sevilla acuerden el precio de traspaso. A Jordán le queda un año más de contrato, tiene una cláusula de 15 millones de euros, el Sevilla pretende pagar unos 12 kilos y el jugador firmaría un contrato de 5 temporadas.
Escalera, en el Betis le marchan a Serra Ferrer.
Sí, se confirmó la noticia que veníamos anunciando en Deportes COPE y Lorenzo Serra Ferrer no continuará en el Betis la próxima temporada. El Balear deja el club después de no aceptar la oferta de Aro y Catalán, en la que pasaría a un segundo plano con bajada de sueldo incluida. El presidente del Betis, Ángel Aro, escenificó la salida de Serra de esta forma en los medios del club.
Queríamos, para que los béticos me entiendan, que no estuviera en la cocina, sino que estuviera sentado en la mesa con nosotros,
diciéndonos su opinión sobre si ese plato es frío o le falta sal, tuviera, digamos, la toma de decisión y no tanto la operativa, porque realmente, y entendíamos que es donde más valor nos aporta, es pues en la toma de decisión.
Más fichajes, San Sebastián, Marco Antonio Sande, la Real tiene nuevo portero.
Alex Remiro firma hasta 2023, llega libre del Atleti de Bilbao. Si nada cambia, tendrá que competir con Rulli y Moya. Y ojo, corro, última hora, informa COPE. La Real ha cerrado el fichaje del sueco Alexander Isak. 10 millones de euros. Esta mañana no se ha entrenado con su selección para pasar reconocimiento médico con el club donostiarra.
Futbolista sueco que ayer se enfrentó a España. Vamos a Valencia, el Levante. ¿A quién quiere Pedro Zamora?
A Gonzalo Melero. Es noticia COPE. El Villarreal ha descartado ejercer la opción preferente que tenía por el mediocentro madrileño por unos 5 millones de euros y el Levante se plantea su fichaje. Con solo un año más de contrato, la operación económica es factible y Melero encaja en el perfil que busca Paco López.
Vitoria, Roberto Arrillaga, ¿qué fichaje hace oficial el Deportivo Alavés?
Pues un central internacional con Benín, Oliver Verdón, procede del Sosó, 23 años, 1,91, realizará la pretemporada con el Alavés y luego se decidirá si estará en el primer equipo o marchará cedido.
Granada, nuevo equipo de primera división, Jorge de la Chica, Fede Vico se queda en el Granada.
250.000 euros era la opción de compra obligatoria que tenía el Granada en caso de ascenso sobre el jugador del Leganés, y ya la ha ejecutado. El mediapunta cordobés queda ligado así al club hasta 2021. Vico ha jugado 39 encuentros con el Granada y ha marcado 5 goles, siendo por tanto uno de los principales artífices del ascenso del club de los Cármenes.
Mañana comienza una eliminatoria preciosa de ascenso a Primera División, Deportivo de La Coruña, Málaga. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. Empezamos en La Coruña, Leticia Chas.
José Luis Martí ha citado a toda la plantilla, incluidos los lesionados Víctor Silva y Crondelli. 24 convocados, tendrá que hacer 6 descartes antes del partido. Con varias gradas ya agotadas, se espera ambientazo en Riazor y el pichichi Quique González podría volver al once tras arrastrar molestias físicas.
Y ahora noticias del Málaga, que quedó tercero en la Liga de Segunda, Javier Bautista.
Con la victoria de favorito acude el Málaga a esta primera eliminatoria, tras un gran final de Liga regular y con la ventaja que le da el tercer puesto. Víctor Sánchez del Amo, que regresa a Riazor, ha llamado hoy a la calma y pide cautela. Se encomienda al estado de forma del jugón Javier Ontiveros, pero pierde a Alfred Ndiaye, que se va con Senegal a la Copa África. Munir, en cambio, sí tiene lo que hay de Marruecos para jugar todo el playoff. Euforia en Málaga, que por cierto, mañana abrirá las puertas del Carpena para ver este Deport Málaga en los videomarcadores del pabellón.
Ya saben que lo cuenta mañana el Tiempo de Juego. Dos noticias de entrenadores en segunda, o que estaban en segunda, en el Numancia. López Garay no va a seguir en el banquillo y ayer anunció la dimisión Antonio Iriondo como entrenador del Rayo Majadahonda, equipo que ha descendido a Segunda División B. Viene Luis Basteiro de estar con el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha dejado los siguientes titulares. Luis.
Dice que le gustaría ver a Neymar en España, aunque avisa de que no es bueno todo lo que le está pasando. Por otro lado, reconoce que el Madrid tendrá que vender para poder fichar por culpa del fair play financiero. Mirando al futuro, dice que le gustaría que hubiese un Mundial en España y apunta que le da igual dónde se juegue la Supercopa de España. Lo que no le gusta es el formato a cuatro. Y sobre la operación Oikos y los amaños, así define a uno de los implicados, a Carlos Aranda.
Que Aranda era un pájaro, ya lo sabíamos hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, no, a mí no... Todo lo que pasará y todo lo que cuentan no me sorprende. En el entorno que él dice, ¡ah, no te, no, tú te has puesto, que hay 7 vendidos! Me parece una fanfarra nada más de Aranda que un dato real, que se puede hablar de 7 jugadores del Valladolid, incluso ni de uno, ya veremos, ¿no? Y no he oído la conversación de Aranda, pero de lo que se transcribe, estoy seguro que es una fanfarra nada de Aranda. Que seguro que es bastante fanfarrón con todo lo que ha hecho.
Hablando de la operación Oikos, lo último que sabemos es lo siguiente, Adrián Lez.
Según el diario El Mundo, que ha tenido acceso a los sumarios de la operación Oikos, Carlos Aranda blanqueó dinero procedente del narcotráfico pagando a los jugadores implicados en los amaños y realizando las apuestas millonarias, un proceso con el que convertía el dinero ilegal en legal. La policía judicial concluye en sus informes que el amaño de los partidos es una inversión para el principal negocio, el blanqueo de capital procedente de la droga.
Asunto horarios de fútbol de primera. Asunto Liga Federación Española de Fútbol. Esta mañana ha estado en Ryder Cope con Armenteros, la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda.
La gente pregunta, pero yo creo que la gente está cansada de eso, de esa inseguridad, ¿no? De otra cosa, ¿no? También pues hay que pensar en patrocinadores, hay que pensar en afición, hay que pensar en inversiones. La gente quiere un sistema seguro, unos pilares que nos hacen falta para que el deporte del fútbol, en este caso, pues que siga avanzando como lo está haciendo, que están dando grandes resultados.
¿Tú crees que se llegará a un acuerdo?
Yo espero que sí.
A las 4 de la tarde, nueva reunión entre la Liga y la Federación Española de Fútbol. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hipotecas Bankia. Ahora tocaría leer rápido el legal, pero ¿cómo no lo ocultamos? Te lo recita un poeta.
Sin obligación de contratar otros productos con Bankia para acceder al producto. Concesión sujeta a autorización de Bankia.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Baloncesto. Varias noticias de baloncesto. Ya tenemos Pilar Casado, el primer finalista.
Es el Real Madrid que venció anoche en la Fonteta a Valencia Basket 78-85 y cerró la semifinal por la vía rápida 3-0. Es la octava final de liga consecutiva que disputarán los blancos, todas las posibles desde que Pablo Laso se hiciera cargo del banquillo en el verano de 2011. Ayer sobre el parqué en el micrófono de Movistar, Rudy Fernández valoró esta racha y si hay más presión por aquello de no lograr Euroliga y Copa.
Es algo increíble, no nos pensamos, ¿no?, en poder vivir otra final más y bueno, ahora intentar descansar lo máximo posible para afrontar otra final que va a ser muy dura. Todo momento hemos intentado luchar por títulos, es cierto que es lo que tiene el deporte, ¿no? A veces salen bien las cosas, otras veces no, pero yo creo que hay que sentirse orgulloso de la temporada que estamos haciendo y ojalá podamos finalizar con una liga más.
Y hoy podría tener rival el Real Madrid, tercer partido de la serie Zaragoza-Barcelona, Albert Díez.
Sí, el Barcelona quiere resolver por la vía rápida esta semifinal para evitar males mayores y poder disfrutar más o menos del mismo descanso que el Real Madrid. Nadie ha levantado un 2-0 en semifinales, pero el Tecniconta ya ha demostrado en el Palau que puede plantar cara a este Barcelona. Tiene complicado jugar Makalev, que ya se perdió el primer partido, 9 de la noche, Príncipe Felipe, quinto duelo esta temporada, Tecniconta-Zaragoza-Barcelona-Lasa.
Es tiempo de adiós de jugadores en la Liga C, por ejemplo, Pedro Zamora, muy emocionante el de Rafa Martínez con el Valencia.
Sí, se va de Valencia Basket, se marcha el jugador, nace la leyenda, 11 temporadas, más de 600 partidos, máximo anotador del club y con 5 de los 7 títulos en la historia de Valencia Basket. Se va Rafa Martínez y siguen, como ha desvelado COPE, San Emeterio y el técnico Pons Arnau, pero hay más movimientos en ACB porque Marceliño deja Baskonia y Alberto Oliver abandona Gran Canaria.
Vamos al Parra Center, final de la NBA. Golden State gana y se lleva la final de nuevo a la Bahía. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Victoria agridulce para Golden State, que ganó por un punto, pero perdió a Durant a los 14 minutos de partido por una lesión en el talón de Aquiles que, de confirmarse como rotura, le tendrá cerca de un año fuera de las pistas. Cuando Durant cayó al suelo, gran parte de la grada de Toronto, en un gesto lamentable, celebró la lesión y varios jugadores locales, con Kyle Lowry y Serge Ibaka a la cabeza, pidieron que dejaran de hacerlo. Al final, se retiró a vestuarios entre aplausos de ánimo del público. El encuentro se decidió merced a 3 triples de Stephen Curry y Klay Thompson en los minutos finales, que les dieron una agónica victoria por 105-106. En la madrugada del jueves al viernes, en Oakland, sexto partido de la eliminatoria, con los Raptors mandando por 3-2 en la serie.
Nos quedan coches, ciclismo y fútbol sala. Empezamos con los coches. Carlos Miquel, empieza ya a hablarse de Le Mans, que se disputa este fin de semana.
Venimos de un domingo histórico con Rafa Nadal y podemos vivir otro el domingo que viene con Fernando Alonso. El domingo a las 3 de la tarde terminan las 24 horas de Le Mans, que el piloto asturiano puede volver a ganar junto a sus compañeros Buemi y Nakajima, y además proclamarse campeón del mundo de resistencia. Solo necesitará un octavo o un séptimo en función de que logre la pole o no el Toyota número 8. Y se espera lluvia para esta carrera, como todas las que ha disputado este año Fernando Alonso, que en todas las que ha disputado ha ganado la carrera. No os lo perdáis, el sábado a las 3 de la tarde y mañana miércoles empieza la calificación a las 10 de la noche.
No nos lo perderemos y tú lo contarás. Vamos con el ciclismo, la Dauphiné, Quique Iglesias, ¿cómo marcha?
El Critérium del Dauphiné, sí señor, Corrochano. Hoy camino de Riom, bajo la lluvia, el líder es el belga Dylan Teuns, que ganó ayer una etapa muy bonita, donde destacaron Quintana y Froome. A 60 kilómetros de la meta hay dos escapados, un francés, Pacher, y un eritreo, Berhane, que tienen apenas minuto 40 segundos sobre un pelotón que hoy quiere un sprint.
Santi Duque, director de Futsal Cope, entre otras cosas, estamos en medio de la final de fútbol sala, la situamos.
El Palau Blaugrana coge este segundo capítulo de la final con el Barça tratando de no perder la ola del partido inaugural donde golearon 7-2 para quedarse a un triunfo del título y el Pozo Murcia necesita recuperarse sensaciones tras ese varapalo recibido el sábado. Recuerden que la serie viaja el sábado a Murcia para el tercer partido.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su Cope más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en Cope.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus llega al Teatro Calderón de Madrid. Un espectáculo inigualable con 60 artistas, agua, grúas y fuego que te hará disfrutar del majestuoso y sorprendente universo de la Fura. Solo del 12 al 30 de junio, improrrogable. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid, enseguida en exclusiva, contenido extra, premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3 y media noche, en el partidazo con Joseba Larrañaga, el cambio de guardia en la portería, Kepa por De Gea.
¿Creéis que Kepa llega para quedarse?
Hombre, hay que decir una cosa, lleva 3 partidos consecutivos jugando. Claro. Es cierto que son 3 partidos, 2 de ellos no de mucha entidad, pero lo que era un clamor popular era que había que darle una oportunidad a Kepa. Y hay que sumarle que tristemente para De Gea no ha estado afortunado cada vez que le han dejado defender la portería de la Roja. ¿Que esto va a ser definitivo? Pues me imagino que no, porque si Kepa tiene una mala temporada y De Gea emerge o aparece otro portero, rotarás.
Yo creo que Kepa se lo ha ganado hasta que falle. Yo no he sido nunca demasiado partidario de este clamor popular que había por Kepa. Llega más al puesto de titular por los deméritos que De Gea que por sus méritos.
Bueno, el clamor era por quitar a De Gea.
Exactamente. Yo creo que el clamor era un poco eso. Yo creo que el puesto de portero en la selección con De Gea al principio, cuando se produce el cambio, estaba cerrado, pero que ese puesto cerrado de la selección se ha ido abriendo.
Curiosamente, el último partido en el que estuvo Luis Enrique en el banquillo, que fue en Mestalla, fue el último partido que juega De Gea. Yo creo que sí han llevado muy bien pues esa transición de una manera muy tranquila y sin hacer ruido, ¿no?
Voy a apuntar solo que a mí me parece que se ha demonizado demasiado a De Gea, que parece que es un portero que tuviera 38 años y hay que jubilarlo.
Pero escúchame,
a mí me parece que muchos lo habéis maltratado.
Que no, aquí no es un problema de maltratar. Yo creo que en la selección tienen que jugar los que estén mejor. Y yo creo que la única excepción que ha hecho es con De Gea.
Y algo tiene Luis Enrique es que no es muy permeable a la prensa, ¿eh? Mira, De Gea muy bueno y el periodismo pensó que cuando se iba Casillas el portero debía ser De Gea.
No es el mismo caso.
Y el periodismo piensa
que
ahora...
Pero que aquí el periodismo no pinta nada, que es que el que le ha quitado es el seleccionador.
Kepa por De Gea, de momento, en la selección. Bueno, la encuesta del día va a preguntar lo siguiente, lo va a decir Adrián Les, ya saben, Militao, Jovic, Hazard, Mendy, se supone. Y Pogba, el siguiente. ¿Qué preguntamos, Adrián, en la encuesta de Deportes Cope?
Pues precisamente por Pogba preguntamos si es un galáctico el francés. Pues un 62% de nuestros oyentes cree que no y un 38% cree que sí.
Galáctico no, parece que el precio, si llega al Real Madrid, va a ser de galáctico. Pedro Martín, reto pedito. Hola, Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantados de recibirte para dar la segunda pista de un reto del más grande que conoce el deporte español.
Sí, dedicado a Nadal, pues eso, tienen que encontrar los oyentes uno de los mejores deportistas de la historia.
De la historia.
De cualquier actividad.
Vale.
Y ayer dijimos que ese deportista nació en una región que estuvo en disputa durante siglos en el corazón de Europa entre dos países.
¿Siglos?
Durante siglos, sí.
Bueno, sí. Una cosa que no pasa desapercibida.
Cuando los europeos se ponen.
Vale, la segunda pista.
Y la pista de hoy es que este deportista empezó a destacar en su actividad que le dio fama tarde, porque antes fue un buen gimnasta.
O sea, lo primero que hizo él fue gimnasia, ¿no?
Sí, y luego se dedicó a una cosa que le dio mucho.
Y ahí es donde, por eso es conocido, ¿no?
Exactamente.
Y consiguió un hito histórico, ¿no? Una cosa que es un récord o una leyenda por eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale,
sí,
perfecto.
Sí, sí. Ya iremos dando más pistas, pero vamos.
No tengo ni idea, Pedro, me tienes que ayudar, ¿eh? No tengo ni idea, estoy perdido. Bueno, mañana tercera pista del reto Pedrito. Pedro Martín, un abrazo, Pedro, ¿eh?
Adiós, adiós.
Bueno, enseguida, señores, las Españas, la del fútbol masculino y la femenina en el 106.3.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 37 57 77. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Tu hijo empieza la universidad y su futuro.
Si quieres ser maestro, pedagogo o educador social, confía en CES Don Bosco.
Enseñanza bilingüe, becas en el extranjero y red propia de colegios con prácticas y trabajo.
CES Don Bosco, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Ven a la jornada de puertas abiertas el 12 de junio. Infórmate en cesdonbosco.com o en el 91 450 0472.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En la tarde de COPE estamos casi obsesionados con no hablar de política siguiendo la agenda de los partidos. Cuando nosotros hablamos de política, queremos hablar de política hablando de la agenda de la gente, de las necesidades de la gente. Y una de las grandes necesidades es la mejora de nuestro sistema educativo, todas las cuestiones que tienen que ver con la enseñanza, con la educación. Y una de esas cuestiones, dentro de la carpeta de la enseñanza de la educación, una de ellas es el asunto de las becas, de las ayudas para el estudio. El gobierno en funciones de Sánchez está redactando el proyecto de Real Decreto de Becas para el curso 2019-2020, para el que comienza después del verano. El decreto de becas es sustancialmente igual que el del Partido Popular, con una mejora de 100 euros. Y esto hace que, bueno, ese proyecto de Real Decreto sea insuficiente. Es decir, el Partido Socialista ha criticado mucho la reforma educativa del PP, que realmente fue una reforma educativa mala, pero encima de la mesa no hay una reforma educativa que sea realmente alternativa y que no sea ideológica. Bueno, cualquier medida importante en educación tiene que pasar por una cosa que se llama el Consejo Escolar. Es una especie de órgano, no es una especie, es un órgano consultivo que dice, bueno, nos parece bien, nos parece mal, ahí están representados los sindicatos, los profesores, los alumnos. Bueno, pues hoy se ha reunido esta mañana el Consejo Permanente del Consejo Escolar, que es, digamos, el órgano reducido. Y han emitido un informe, o sea, han mostrado en desacuerdo con este proyecto de Real Decreto. La cosa es relevante, ¿por qué? Porque quien se ha opuesto son los sindicatos. Una buena parte de esos sindicatos son sindicatos de izquierda que no están de acuerdo. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que mientras se habla mucho de la política de pactos, que es normal, la política que tiene que ver con la vida normal de la gente, que pasa por la educación, pues es una política poco consensuada, es una política que no viene del diálogo, que no tiene suficiente maduración entre los interlocutores sociales. No puede utilizar el gobierno, como lo ha estado utilizando hasta ahora, ese Consejo Escolar como si fuera algo que controla. Y el tema de las becas es un tema suficientemente serio como para buscar un acuerdo entre las diferentes partes. La educación no es un terreno para la confrontación ideológica, es un terreno para hacer política a favor de la gente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Contamos también hoy que el árbol que plantaron Trump y Macron como señal de su amistad, pues se ha muerto. Macron ofreció el roble a Trump en su visita de Estado a Washington en 2018 y los dos lo plantaron ante la mirada de sus esposas y las cámaras de todo el mundo. Bueno, pues al igual que la relación entre ambos parece que se ha desgastado, el conocido como árbol de la amistad se ha secado.
Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Y lo fue, ¿eh? Pero mira, estas cosas pasan. ¿Por qué? Porque no lo habrán cuidado bien. Claro, porque ¿cuál es tu relación con las plantas? Esto parece una bobada, pero no lo es. Yo, por ejemplo, no soy capaz de sacar adelante ni un cactus. ¿Qué tendrá mi mano con las plantas? Rosa Rosado, ¿cómo es la tuya?
Yo tengo la terraza llena de flores. Qué estupendas, bien, maravillosas, florecidas y alegres. Y
coloridas.
Qué bien, qué bueno es eso.
Madre selva.
De todo,
rosas,
tengo hasta exóticas, tengo plantas de todo tipo.
¿Qué dices?
Rojas.
Todas de plástico.
No me lo
maravillosas,
creo.
Maravillosas, no se me estropean
nunca. De plástico
nunca.
Todas.
Pero las de plástico también hay que cuidarlas.
Bueno, las cuido
cada cierto tiempo.
No, las limpio, están claro, bonitas.
quitas el polvo.
También las riego, claro, les echo agüita para que brillen. Oye, no se me estropean en todo el año.
Pero es que hay gente que tiene muy buena mano con
Rosa
las plantas.
Rosa Rosado tiene mano con las de plantas de plástico.
No, pues ahora lo del plástico no está muy bien visto.
Ya, bueno, pero
que lo sepas,
de momento las tengo en la terraza hasta que...
Luego no sabes qué vas a hacer con ellas.
Es plástico verde.
Bueno, me encantan las plantas, pero todas se me mueren. Es que esta frase es un clásico. Pilar Fernando, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues
algo haremos mal.
Hombre, está claro. Algo estamos haciendo mal si se nos mueren las plantas.
Por ejemplo, ¿y a ti te han encargado algún verano, ahora que vamos de cara a vacaciones, que le cuides las plantas a alguien? Pues no sé, a tu suegra, a tu madre, te ha dicho, oye, por favor, cuídame las plantas. Y se te han secado todas. Esto pasa también. Esto es un desastre, vamos.
Es que también eso es un motivo... a ver, te vas de vacaciones un tiempo y ¿qué dejo las plantas?
Eso.
Si tienes muchas...
¿Quién las riega?
Tienes que plantar el riego, claro, que es una solución. Pero te vas y a mí me da miedo que, yo qué sé, que haya un escape o lo que sea y se te llene la casa de agua. Entonces son muchas cosas a tener en cuenta para tener plantas en pisos, ¿no? Si tienes casas es otra cosa. Pero da mucho gusto tener plantas, la verdad es que sí. Y tener buena mano no te digo nada.
Luego depende mucho también de la zona de España, ¿eh?
Claro.
Hay zonas que hiela mucho, otras que no.
Es complicado, ¿eh? No es fácil.
Preguntamos a los oyentes.
Pues si tienen dedo verde.
¿Dedo verde?
Sí, se llama así.
Dedo verde.
Si se le da bien el cuidado de las plantas o no.
Si le cantan, si le...
Y si alguna vez les han encargado cuidar algunas plantas y, bueno, ha ocurrido el gran desastre.
Mira, Alicia dice que a ella siempre se mueren las plantas, sea cual sea, así que empieza a pensar que tiene mala mano, no tiene dedo verde o hay malas energías en su casa, dice. A ver, hay quienes tienen... A ver, yo tengo mi propio jardín, aunque no es oficialmente un jardín porque vivir en un séptimo piso tiene sus desventajas, pero me las he arreglado para llenar poco a poco mi casa con todo tipo de plantas y de flores. ¿Es bonito?
Bueno, queremos saber también qué flores tienen los oyentes en casa, ¿no? ¿O qué tipo de plantas?
Pues fíjate,
o sea, ¿en la terraza o
una
en el jardín?
Higuera.
O en el pollete de la ventana, yo qué sé.
Dice Gemma que tiene una higuera con higos a manta. Dice, este fin de semana nos toca recogerlos, aunque siempre temo este momento porque me dan alergia a las hojas de la higuera. Pero los higos están riquísimos.
Muy ricos. Bueno, sí. También habrá gente que tenga árboles frutales, ¿no? A lo mejor una pequeña parcela.
Eso
bueno.
Sí que los puedes plantar en casita. Pequeños árboles y recogen pues limones
en
o fresas.
Sí, pero depende de dónde en Madrid no se dan. En Madrid se hielan.
Yo conozco gente que tiene en la terraza limones y sí.
Y prosperan.
El limón es más fácil que,
de momento,
que la
sí.
Higuera, ¿eh?
La higuera, pues la higuera en los pueblos hay un montón de higueras.
Sí, pero tiene que ser templadito.
Sí,
sino...
bueno, en secano, en La Mancha, sí, es verdad. Bueno, José María dice que él es jardinero, que es quien compra las plantas, y su consejo es que antes de comprar una planta preguntemos la especie a la que pertenece y al menos saber un poquito sus necesidades.
Yo donde he visto más plantas en las casas y más bonitas, creo que es en los pueblos del Valle del Jerte. ¡Buah! Hay plantas, flores en cada casa.
¡Qué alegría!
En cada rincón y son una maravilla.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues nos cuentas. O luego están las hortensias, que me encantan, pero que sales de Galicia y en pocos sitios se dan, ¿no?
Cantabria,
bueno,
en Asturias.
Sí, Cantabria, bueno, claro. Sí, yo las he visto sobre todo en Asturias. Bueno, pues eso. Flores, plantas, si tienes mano o no para ellas, ¿cómo las cuidas? A ver, danos esos consejos en facebook.com/latardecope, @latardecope en Twitter y notas de voz al 607-15-06-02. Ed Sheeran actúa hoy en Madrid.
Sí, el pelirrojo más célebre ahora mismo de la música planetaria cosechaba anoche un apoteósico triunfo en el Estadio Olímpico de Barcelona, 60.000 entregados seguidores, y actúa hoy en Madrid, pues justo antes de publicar su nuevo disco, después de encumbrarse como el artista más taquillero del año pasado, que eso te lo contábamos hace unos días, y hoy la cita será en el Metropolitano de Madrid. Con las entradas agotadas.
No me extraña.
Otras 60.000 personas, por
lo
menos.
Es lo que tiene Ed Sheeran.
Sí.
Te recuerdo que hablamos de plantas. Queremos saber qué plantas tienes en casa, en tu jardín, si tienes buena mano, si alguna vez se te han secado todas, que es una pena horrorosa, inmensa. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Algunos dicen que la edad no es más que un estado mental. Bueno, mucho habría que discutir sobre esto, pero desde luego a la vista de la historia que te voy a contar, deberíamos reconocer que es así. Clotilde Beniel tiene 107 años y a su edad sigue siendo voluntaria de Cáritas en la parroquia de la localidad valenciana de Bicorp, de la que fue una de sus fundadoras en 1989. Allí continúa realizando la visita a enfermos y ayudando en la recogida de ropa usada para personas pobres. Según dice su hija, que también se llama Clotilde y que tiene 78 años, goza su madre de una muy buena salud y una vitalidad envidiables, y desde luego debemos creerlo, ¿eh? Fue la mediana de 7 hermanos, ha sido pastora de ganado, tiene 2 hijos, 6 nietos y 6 bisnietos. A pesar de la edad, sigue queriendo ir a todas las reuniones de Cáritas y protesta porque dice que apenas la dejan hacer nada. Vicente Ordaz es jefe de informativos de COPE Valencia, nuestro compañero que ha estado con ella, ha estado con Clotilde. Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, saludos, buenas tardes.
Oye, ¿cómo es Clotilde? ¿Aparenta tener esos 107 años o qué?
Es una delicia de mujer, de verdad. Es increíble. O sea, el término es increíble, por no emplear otro, porque de verdad tiene 107 años, que por supuesto ni física ni mentalmente aparenta. Tiene una vitalidad realmente increíble. Explicabas tú un poco lo que era su vida. Fíjate, nació en 1912. Quiere decir que nació antes de la Primera Guerra Mundial. Pero es que además de las quejas, que es cierto, porque no la dejan hacer más cosas, porque ella haría más cosas, tiene una vitalidad envidiable. No falla, por ejemplo, la misa de cada mañana por televisión desde la Basílica. Y si te parece, la vamos escuchando porque la entrevista fue de verdad deliciosa. Nos explicaba ella la primera y en primera persona no sabe por qué o no sabe cómo ha sido capaz de llegar también a estos 107 años.
Yo qué sé. Mire, que Dios ha querido que llegue y ya está. No sé por qué será, porque yo la vida la llevo igual. Me levanto a las 9:30 a desayunar, de a las 10:30 a la misa de la Virgen de los Desamparados. Y después, pues a lo que me manden, voy a dar una vuelta por la calle para que las piernas se muevan un poco.
Bueno.
¿Qué te parece?
Tremendo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Y qué te habló de, o qué te contó de la labor que desempeña con Cáritas?
Bueno, pues ella es la decana, evidentemente, de las colaboradoras y de las asistentes de Cáritas. Como tú decías, es de Bicorb, una localidad además muy pequeñita en la comarca de Navarrés, de apenas 1,000 habitantes, donde sigue siendo, por supuesto, la referencia de Cáritas y una de las personas más activas. Pero fíjate, más que su labor, que es encomiable, los años que lleva trabajando por otras personas y por la gente más necesitada, lo que más te llama la atención, Pilar, cuando hablas con ella es no ya su vitalidad, sino su buen humor. Escucha, por ejemplo, cosas que nos contaba.
Muy bien, gracias a Dios. En Bicorb, un pueblo muy bonito, muy aseado, muy acogedor. Por la tarde, si hace buen tiempo, si no, mi hija no quiere que salga, no me constipe, no se caiga. Pero, en fin, aún salgo, sí que es verdad que tengo buen humor. El mal humor está feo.
Ah, está feo el mal humor, qué buena filosofía esa. Creo que tan buen humor tiene, Vicente, que hasta te contaba chistes, ¿no?
Bueno, no, de verdad sentaros, ¿eh? Si estáis de pie, los oyentes que se sienten, los que vayan conduciendo, que paren el coche, porque esta es Clotilde, de 107 años, contándonos en COPE, con todo el respeto posible y del mundo, por supuesto, un chiste sobre curas.
Dar un chiste. No se preocupe, que yo no digo nada malo de ellos, que todos me quieren mucho a mí también. Puede uno a confesarse y le quita el reloj al cura, y entonces empieza, mire padre, que tengo a veces la ocasión, a veces mi costumbre, pero qué pasa, le dice el cura. Dice que he quitado un reloj, dice eso está muy feo, dáselo al amo. ¿Usted lo quiere, padre? Dice yo no. Dice es que el amo no lo quiere. Dice pues si no lo quieres, quédatelo. Ay, por amor de Dios.
Qué tía, impresionante.
Pues
o sea
además,
que...
fíjate, te puedo contar hasta una anécdota particular o personal. La emisora de Valencia organiza todos los años los premios COPE Comunidad Valenciana, que por ejemplo en esta edición serán pasado mañana jueves. En la primera edición, hace 8 años, es decir, Clotilde tenía 100, la quisimos premiar precisamente ya por lo que era, pues llegar una persona de 100 años trabajando por y para los demás, como colaboradora de Cáritas. Bueno, fuimos a recogerla a Bicorp, la llevamos al salón, donde al hotel donde realizábamos la entrega, y no permitió que ninguno de nosotros la acompañase al estrado, al escenario, para recoger el premio. Quiso salir sola y es que, de verdad, o sea, se sigue moviendo y andando con una facilidad que es realmente envidiable, pero no quiso que ninguno de nosotros la acompañásemos porque era un premio que le daba COPE a ella, para ella era muy importante y quería ser ella sola y en persona la que subiese a recogerlo.
Tremenda. Con 107 años, la decana de Cáritas, de las voluntarias de Cáritas en España, con esa vitalidad y, como tú bien dices, Vicente, y queda demostrado por lo que hemos escuchado, con ese enorme sentido del humor, que seguro que es buena parte o tiene buena parte de culpa de cómo se encuentra, a pesar de esa edad increíble, 107 años. Pues qué suerte haberla conocido, Vicente. Larga vida, Clotilde.
Además, de verdad, muchas gracias.
Adiós.
Adiós, Pilar.
Y fíjate, llevamos 4 décadas sin ese sombrero de vaquero y ese pañuelo al cuello, sin esa forma tan particular de andar y sin esas frases que quitaban el hipo.
No me gusta tratar con sabandijas, pero le hablaré solo por esta vez.
40 años hace ya de la muerte de toda una leyenda del actor John Wayne. Fallecía un día como hoy en el año 1979. Tenía cáncer de estómago. Pese a ello, ese mismo año tuvo la fuerza para poder despedirse en lo que sería su última aparición en público en los premios Oscar.
Los Oscars y yo tenemos algo en común. Ambos llegamos a Hollywood en 1928. Los dos estamos algo zarandeados por la vida, pero seguimos aquí y pensamos hacerlo durante bastante tiempo.
Su fortaleza se vio hasta el último momento, como tantas veces pudimos ver también en sus películas. Fue un grande del cine, la imagen del cine western, un actor que se hizo leyenda gracias principalmente al director John Ford. ¿No es así, Mónica Villabalín? Buenas tardes.
Sí, verdad. Y es que con el realizador John Ford pues rodó unas 20 películas y es curioso, fíjate, cómo comenzó su relación. El primer encuentro del actor con Ford fue a finales de los años 20, cuando Wayne realizaba labores más de atrezzo que de actor en el rodaje de la película Madre Mía. Y fíjate que tuvo que dedicarse a cuidar unas ocas.
Wow, es que eso es
solamente
difícil,
en el rodaje, ¿no? Pues al joven Wayne se le escaparon los animalillos en medio de una escena y claro, John Ford entró en cólera, era bien conocido su carácter, pero al ver la cara de preocupación de John Wayne, casi de pánico pensando que había echado a perder el rodaje, John Ford pues lo que hizo fue romper a reír a carcajadas al igual que todo el equipo, así que desde ahí pues ya fueron amigos, digamos, para siempre, ¿no? Lo curioso también de esta anécdota entre los dos, la plasmó John Wayne en años después en un yate. Bautizó su yate como la Oca Salvaje.
La Oca Salvaje en honor, ¿no? A esta escena en que tuvo que cuidar las ocas. Bueno, está claro que ese momento cambió su carrera por completo. Desde ahí fueron compañeros tanto dentro como fuera del set de rodaje. Y fue Ford el que consiguió que despuntase con su carrera como actor. Sería 10 años después con la diligencia.
Creo que tienen ustedes otro pasajero.
Sí, te recogeré el Winchester.
Tal vez me necesite a mí ya este rifle, Charlie. Anoche vi arder la cabaña de un rancho.
No lo entiendes, Ringo. Vienes como detenido.
Pues mira, es que John Wayne interpretó muchos papeles del western antes que la diligencia y se notaba que era un género con el que se sentía de lo más cómodo porque luego vendrían muchísimos títulos más, muchos de ellos dirigidos, como no, por el gran John Ford, Ford Apache, Centauros del Desierto, Río Grande o El Hombre que Mató a Liberty Valance.
¿Qué te pasa ahora, amigo? ¿Tu conciencia?
¿Acaso no es una carga matar a un hombre y luego querer construir una vida sobre esta muerte?
Hablas demasiado, piensas demasiado. Además, tú no mataste a Liberty Valance.
When Liberty Valance rode to town, the women folk would hide.
Bueno, no es de extrañar que se convirtiera en la imagen del western, porque esta fue una película del oeste de las que además le dio su único Oscar, ¿no? Valor de ley.
The winner is John Wayne in Two Wow.
I'd have known that, I'd have put that patch on 35 years earlier.
Pues si hubiera sabido esto, me hubiera puesto el parche en el ojo 35 años.
Porque en esa película
antes,
lleva un parche,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí, mítica imagen, mítico papel. Pues así comenzó su discurso en los Oscars del 69, después de que la mismísima Barbara Streisand pues se lo entregase, ¿no? Pues había estado nominado otras veces, pero sin suerte. Lo cierto es que en dos ocasiones, mucho antes de ese gran momento, había tenido en sus manos 2 premios Oscar. Subió a recoger los galardones de 2 grandes amigos suyos, como eran John Ford y Gary Cooper. Es curioso que el Oscar a Ford fue justo por otro de los grandes títulos de Wayne, El Hombre Tranquilo.
¡Es un sinvergüenza! ¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
Solo que hablo cuando quiero. Le daré algo más que conversación si da un paso hacia mí.
Tranquila, sacude muy fuerte.
Supongo que lo superará.
Hay cosas que un hombre no supera fácilmente.
Esta es sin duda una de las grandes escenas del cine. Es una grandísima película, ¿verdad, Mónica?
Sí, totalmente.
También una de esas películas de John Wayne que demostró que no todo en su carrera era western.
Sí, en esta película sacó su faceta romántica, ¿no? Y salió de su imagen de rudo. Pero John Wayne también se convertiría en un lobo de mar en El Zorro de los Océanos, un Genghis Khan en El Conquistador de Mongolia, en un vividor en La Taberna del Irlandés o en un cazador en Hatari.
Dile a Arga que prepare las cosas. Saldremos mañana.
De acuerdo.
Dallas, nada de baúles. Y ahora que lo pienso, nada de camisas rojas como la que llevabas puesta el primer día.
¿Por qué?
Bueno, hay personas que dicen que los animales son daltonianos, aunque yo no lo creo.
Una vez me persiguió un toro.
¿De veras?
Sí.
¿Estás segura de que no fue al revés?
Bueno, pues mira, también nos dejaría otros grandes momentos del cine bélico. Justo hace unos días se cumplía el 75 aniversario del desembarco en Normandía, pues uno de los títulos referentes que retrata ese momento es El día más largo.
Coronel, ¿sabes si han establecido ya enlace nuestras fuerzas con las procedentes del mar?
Lo ignoro, comandante. Ni siquiera sé todavía si desembarcaron. Aunque estoy seguro de una cosa, que mantendremos esta ciudad hasta que se consiga ese enlace, sea hoy, mañana o, no sé, cuando Dios quiera.
Es que, efectivamente, triunfó sobre todo con el cine western. Totalmente. Y todos recordamos sus películas, fantástico, pero hizo muchas películas muy distintas y la verdad es que todas, no sé si todas, pero la mayoría son destacables. Como destacables también son muchas de sus frases míticas, ¿no? Que yo creo que todos recordamos que las dejó para la posteridad, como por ejemplo, un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. O el valor es tener miedo a la muerte y ensillar de todos modos. O nunca confío en un hombre que no bebe. Whippoorwill
in the willow. Bueno, pues para que contemos algunas anécdotas sobre John Wayne, hay que citar pues, su mote. En realidad se llamaba Marion Robert Morrison, pero cuando era pequeño en el barrio le llamaban Big Duke porque iba a todas partes con su perro que se llamaba Little Duke. También Wayne tenía fama de ser un hombre muy supersticioso, una cosa que le irritaba era que alguien dejara su sombrero encima de cualquier parte y menos sobre la cama, y tampoco se le podía pasar la sal directamente durante una comida. Tenía que cogerla él directamente desde la mesa. Y otra cosa, fue un apasionado del ajedrez y jugaba con otros actores, incluso en los descansos de los rodajes. Sin embargo, algunos compañeros como Robert Mitchum le acusaron de hacer trampas.
¿Y eso?
Dijo de él en concreto que con sus grandes manos era capaz de hacer un movimiento mientras cambiaba otra pieza de sitio.
Seguro que no aceptaba bien eso de que le llamaran tramposo, ¿eh?
Nada.
Y es que era un hombre grande, además, ¿no?
Era muy grande.
Alto y, como bien decía Mitchum, esas manos enormes. En fin, era John Wayne, desde luego, y hoy le recordamos, no estaría mal ver alguna de sus películas esta noche. Gracias, Mónica. Rosa Rosado, entonces, ¿cuándo dices que te pasaste a las flores de plástico?
Pues mira, me pasé a las flores de plástico...
¿Después de qué desastre?
El año pasado, después de comprarme un montón de jardineras, porque por fin tenía una terraza, y con estos veranos de Madrid que te aprietan los 45 grados, se me achicharraron hasta los pinos. Y dije, sí, se acabó. Pillé tal mosqueo, me sentó fatal, porque me había de con verano entero a plantar. Estaba yo súper contenta con mis plantas.
Es que el clima mesetario en España es muy duro.
¿Achicharradas las plantas?
Exactamente.
Eso no
en invierno
derecho,
hace muchísimo frío.
Claro, se hielan.
Las tienes que proteger mucho, se hielan. Y luego en verano, sobre todo, el calor achicharrante. Que si la casa es orientación sur, por ejemplo, es que es horroroso.
Todo el día. Hasta horroroso. Las 9 de la noche que se pone el sol, pues ahí dándote el solano.
Pero
entonces,
hay gente
claro,
que tiene más suerte con las plantas.
Sí, y hay mucho hombre. Estoy viendo mucho dedo verde masculino que se encargan de cuidar las plantas en casa.
¿Y qué recomiendan?
De momento, pues fíjate, saber si son de interior o exterior es fundamental porque las condiciones de humedad y temperatura cambian.
Ese es el primer paso.
Hay que saber dónde ubicar una planta. En mi casa siempre se ha dicho que a la planta le tiene que gustar el sitio, que si no le gusta el sitio, cámbialo.
¿Y cómo se lo preguntas?
La ves, si se pone muy chuchurría, que prueba a ponerla en otro sitio.
¿Te contesta?
No, pero se pone contenta. Al rato ves que tiene otro brío, ¿no? A ver, a Yolanda le fascinan las plantas, limpiarlas, regarlas, cuidarlas. Me resulta una terapia muy relajante cuando estoy estresada por el trabajo. Yo lo llamo jardinoterapia.
¿No está mal?
Para Dora, por ejemplo, no existe la jardinoterapia. Ahí a las plantas se le mueren todas. Dice que primero le salen a la hoja unos puntitos negros, luego se pone amarillenta de color café y se termina muriendo. Una pena. Aurora nos dice que tengamos cuidado con el plato de la base, que si la planta es sensible a la humedad, el agua sobrante puede dañar la raíz y al final se acaba muriendo. Entonces ella los utiliza mientras riega y luego cuando ya no sale más agua los quita.
Ah, o sea que no dejes el agua ahí
puesto
en el plato, ¿no?
Fíjate, yo cada vez que lo veo seco iba a regar.
Claro, porque bueno, piensas
entonces
que...
el agua...
Es hay que algunas que piden mucha agua y otras que piden menos. Seguro que los oyentes nos pueden contar.
Es que es complicado lo de las plantas. Tienes
sí, claro,
que saber
cada
también
una, cada una tiene
la sensibilidad que tiene cada planta a la humedad.
Claro, no es lo mismo, no sé, un cardo que...
que una margarita.
Que,
sí, exactamente.
Que
una hortensia, ¿no? Tan una delicada hortensia, que no sabes nunca tampoco cómo tratarla porque se echan a perder enseguida, ¿no?
Sí. Por te ejemplo, duran dos fiestas.
Uy, y porque no estamos en la época de las flores de Pascua, que eso también es súper delicado, ¿eh?
Bueno, pero se les va el color rojo y con un poco de suerte te aguantan verdes todo el año. Ahora, a mí no me ha vuelto a salir el rojo al año siguiente en ninguna planta
ni
que
broma,
tenía
¿no?
Pascua,
bueno,
jamás.
Hay sitio donde plantas el pascuero en la calle y sale para arriba.
Claro, claro.
De la humedad, o sea, en el sur hay zonas donde tú pones un pascuero y no necesitas más que le llegue el rocío y tira para arriba.
Ya claro, te digo yo que lo pongo en mi casa y hombre, se me ha secado al día siguiente.
Es muy sí, importante.
Y, a ver, un mensaje de voz que tiene viene con foto incluida y, por cierto, con unas plantas maravillosas que tiene Carlos en su casa.
Soy Carlos, de Codero Mediano. Esta es mi casa, en la sierra. Nos gustan las plantas y las tenemos casi todo el año. Ah, Fernando, una cosa. Las higueras son más duras de lo que tú te crees, majo. Porque aquí en la sierra salen enseguida y son muy duras.
Sí, 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 ya las he visto, sí. El problema es que el higo, cuando la zona es fría... son higos muy chiquititos y son menos sabrosos. Cuando la zona es más caliente, me parece, ¿eh? Pero pues seguro que pueden llamar los oyentes a contarnos cómo salen los higos en la zona más fría y cómo salen en zonas más templadas. Que nos llame otra vez este oyente.
Fíjate, el higo, es curioso esa fruta. No a todo el mundo le gustan los higos.
¿Cómo que no?
No,
yo que llame a quien no le
a mí me encantan.
Higos.
Yo conozco gente
me
que
encantan.
Le resulta que le da un poco de grima sí, la textura que tiene el higo.
¿A ti no te gusta?
A mí sí, sí, sí,
ah,
sí, sí.
Pues que nos llame
que,
no,
se, que no es lo mismo higo que breva.
No.
¿Qué es higo y qué es breva?
O la breva, o sea, es que hay higueras que dan primero la breva, luego los higos, luego hay higueras de breva y higueras
verás
de higo.
Tú, como al final vamos a tener aquí
nos
una
vamos a meter en un jardín
este,
de aquí a nada
en
ya, ¿eh?
El jardín
pero
ya
vamos, que nos llame, que si
todo,
hay algún oyente que no le gustan los higos, que nos llame, para pa que me los mande.
Para que nos los mande,
claro,
que es temporada.
Se te dan bien las plantas, ¿cómo las cuidas? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.